Es la mañana. Es radio.
¿Qué tal? Buenos días, feliz viernes.
Buenos días, feliz viernes.
Cuenta atrás para el inicio de la campaña en Madrid, aunque extraoficialmente podríamos decir llevamos ya días, aunque...
Un mes largo desde que se convocaron las elecciones, en honor a la verdad. Pero el día oficial de arranque de campaña es el domingo, lo normal es que fuese hoy, pero como las elecciones van a ser a martes, tenemos que esperar un par de días. Y cuando empiece lo hará con un actor invitado, en un papel inesperado. Ese actor es Toni Cantó, que finalmente no irá en las listas de Ayuso. Apareció hoy en todas las portadas el voto de calidad del presidente del Constitucional. Le deja fuera de las listas del PP madrileño. Alega que no estaba inscrito en el censo de la capital a día 1 de enero. Les animo a que lean en Libertad Digital la pieza que firma nuestro compañero Miguel Ángel Pérez, en la que cuenta que fuentes del Constitucional consideran que el voto del presidente González Rivas, ese voto de calidad, busca en realidad evitar el veto del PSOE de cara a su candidatura para presidir el CGPJ. El Mundo tiene otra teoría, ve la mano de la Fiscalía de Dolores Delgado, la Fiscalía que Sánchez dice controlar. Detrás de esa decisión, el diario de Rosell, sin paños calientes, sospecha de una posible politización del caso y nos recuerda acertadamente que resulta paradójico que los tribunales europeos permitiesen que Puigdemont, prófugo de la justicia española, huido y asentado en Waterloo, pudiese presentarse a las elecciones al Parlamento Europeo y que nuestro Tribunal de Garantías haya decidido anteponer el criterio técnico que fija una ley electoral autonómica al derecho de dos ciudadanos, Cantó y el exalcalde de Toledo, a poder presentarse libremente a unas elecciones. Por cierto, que tras conocerse esta decisión, dice ABC que habrá que confiar también en que el Constitucional mantenga el mismo rigor cuando vaya a resolver los recursos contra esas fórmulas de juramento promesa que emplearon fundamentalmente diputados separatistas o de extrema izquierda el año pasado.
Y añado yo, o que mantenga, por ejemplo, la misma diligencia, esta vez era obligado, solo tenía tres días, era el plazo ahora mismo, no se podía extender más allá de esto porque hay unas elecciones evidentemente en ciernes, pero yo pido la misma diligencia para, por ejemplo, también considerar constitucional o no ese estado de alarma que aún está...
El primero,
bueno, y podrías añadirlo con el segundo, porque también Vox ha anunciado medidas legales de cara a si finalmente se prorrogase.
Bueno, y te diré más, la ley del aborto, ¿cuántos años llevamos esperando a que se pronuncie el Constitucional?
Ya se me había olvidado. Bueno, y más allá del asunto Cantó, que evidentemente esto va a tener consecuencias también, es un poco una piedra en el camino para la candidatura de Isabel Díaz Ayuso.
Bueno, pero la presidenta en funciones está crecida. Hoy en una entrevista en Voz Populi dice que si no hubiera sido por el gobierno ya tendría a Madrid vacunada al 100%. Sobre las agresiones sufridas por Vox en Vallecas la semana pasada y esa justificación que además hizo Sánchez en el Congreso, escribe hoy Federico en El Mundo una columna que titula El presidentarra y en la que lamenta que corresponde a Pedro Sánchez el honor de ser el primer presidente del gobierno que hace suyo el discurso de la ETA y que se quedara con ganas además de volver a tirarle la piedra que exhibió a Abascal. Ya lo pagará Madrid, advierte Federico. No dejen tampoco de leer la tribuna de César Antonio Molina, sabrán, recordarán, es exministro socialista, por lo cual no es sospechoso, pero hoy en El Mundo denuncia que Madrid ha sufrido los embates de este presidente del gobierno para favorecer a los nacionalismos periféricos. Y de Iglesias dice que está convencido de que tenía que emprender su propio viacrucis, como lo hicieron antes sus maestros Lenin y tantos otros revolucionarios que perdieron las primeras batallas, sufrieron prisión, a él le encantaría, dice, y exilios, pero finalmente llegaron al poder, todos siempre con violencia, cosa que él jamás ha negado. Por eso nos advierte de que no le podemos dar por muerto a Iglesias, que está todavía ahí aletargado, pero no muerto. No deberíamos darle por muerto, pero hoy La Razón titula así: Iglesias bajo el síndrome post-Moncloa, aislado de Sánchez y cao en Madrid. En el mismo diario habla también el candidato del Partido Socialista, el soso, serio y formal Gabilondo. Insiste además en que no va a subir los impuestos y que cuenta con el apoyo de Sánchez. Bueno, él puede decir lo que quiera, pero si los impuestos los sube el gobierno, si los sube Hacienda, da exactamente igual lo que haga él en la comunidad y esa es la jugada para llegar a lo que ellos denominan armonización fiscal.
Bueno, cabe Madrid, Iglesias, me cuentas que hoy lleva el periódico de Francisco Maruenda y que viene a avalarlo la encuesta que publica el periódico Político de Cataluña, porque está Más Madrid, la candidatura de Íñigo Errejón, vamos a decir, lidera Mónica García, hay que decirlo, está tan solo 10 puntos de Ángel Gabilondo. Ojo a esto, porque es llamativo. Sube Más Madrid, Podemos, no voy a decir se desinfla, se mantiene en el entorno de los 10 diputados en la Asamblea, y a Gabilondo creo recordar que era 34 lo que le da esta encuesta. Faltan 3 semanas para que decaiga ese estado de alarma y el gobierno sigue con el no es no.
Sí, sigue de brazos cruzados, y no solo eso, es que el gobierno tergiversa al Supremo para negar el plan B a la alarma. Vamos, nos miente, asegura que hay un auto del alto tribunal que habilita al Consejo Interterritorial para cerrar las autonomías, pero en realidad nunca abordó el fondo de este asunto. Ellos se basan en ese auto que daba respuesta a una petición de Vox para que se levantase el cierre perimetral de Madrid en el puente de San José, porque decía que se estaban vulnerando derechos fundamentales, y en la respuesta del Supremo, insisto, sin resolver el fondo del asunto, nunca se pronuncia sobre si el Consejo Interterritorial puede o no acordar el cierre de una región sin que se haya decretado previamente el estado de alarma. Pero es que además El Mundo ha hablado con una fuente de ese alto tribunal que asegura que en ningún caso la interterritorial es el órgano competente para imponer una interpretación de las leyes que pueda limitar esos mismos derechos fundamentales, como es el de movimientos. ABC dice que hay discrepancias en el seno del gobierno, que por un lado está lo que dice Sánchez y lo que dice Carmen Calvo, pero por otro lado hay otras fuentes que efectivamente consideran que no se podrá cerrar una región entera, y ponen como ejemplo que, por ejemplo, podríamos, valga la redundancia, cerrar Torrelodones, pero no toda la Comunidad de Madrid, o como ocurrió en los meses de verano, podríamos cerrar Aranda del Duero, pero no cerrar todo Castilla y León.
Recordábamos ese caso de la localidad burgalesa, y mientras seguimos pendientes de cómo evoluciona el proceso de vacunación.
Con datos muy preocupantes, hoy ABC dice que el rechazo a la vacuna de AstraZeneca se ha disparado ya en 11 comunidades autónomas. Ignacio Camacho, en el mismo diario, dice que despierta suspicacias, claro, porque los encargados de transmitir calma son los que han perdido el crédito de su palabra. Los mismos que empezaron quitando la importancia al COVID, luego desaconsejaron las mascarillas, más tarde manipularon las cifras de muertes y, por último, prometieron una cascada de inyecciones. Claro, que ahora nos digan que AstraZeneca seguro, es inevitable que haya quien lo ponga en tela de juicio, pero están... Cierto es, los profesionales detrás que sí que avalan, aquí sí que hay expertos reales que nos dan tranquilidad.
Sí, pero ayudaría para adquirir algo de tranquilidad, algo de calma, quizá, y no tanta confusión en torno a este asunto, que por ejemplo, el Ministerio ahora mismo de Sanidad Español o la Vicepresidencia o algún miembro del Gobierno nos dijera qué va a ocurrir con esos 2 millones de personas menores de 60 que tuvieron el primer pinchazo de la vacuna de AstraZeneca y ahora mismo están, digamos, en tierra de nadie. No se sabe si se les va a aplicar una vacunación, otra vacuna diferente, ya sea Pfizer o Moderna, como por ejemplo ha hecho Alemania, Finlandia y quiero recordar que Francia, o directamente van a estar así, va a pasar el tiempo y no se sabe qué hay. Al hilo de esto, por cierto, entrevista muy interesante hoy al CEO de Pfizer.
Sí, es en el diario El Mundo. Se llama Albert Bourla, es un griego que nos, además se encarga el de repetir en la entrevista que su farmacéutica ahora mismo ha contribuido con casi 50 millones nuevas de dosis para intentar paliar la paralización de las vacunas de Pfizer, perdón, de Moderna y también de AstraZeneca.
De Janssen.
Y dice otras cuestiones que, bueno, nos mantienen un poco... a mí esperanzada, desde luego. Dice que tiene una eficacia, la de Pfizer, del 95%, que va a ser como una gripe al final toda esta cuestión cuando ya nos vacunemos. Pone ya el horizonte en los meses de otoño y, eso sí, una advertencia. Después de 6 meses es cierto que la vacunación pierde cierta eficacia y esto lo que hace es ya abrir el mercado a una tercera dosis, a una nueva remesa, y también deja en evidencia de nuevo a Europa y el mal modo en el que ha gestionado la compra de las vacunas.
Bueno, todas son seguras, no nos vamos a cansar de repetirlo día a día. Muchísimas gracias, Silvia.
A ti.
No pasaba de los 20, el mayor de los 3 chicos que vinieron a atacarme el mes pasado.
Bueno, con este ritmo de viernes, Isabel González.
Esta es la canción que define la actualidad española, pero ahora hace 24 horas y hace 37 años. Bastos entre caballeros y mucho mangante. Bueno, no es el caso de lo que va a ocurrir en las próximas horas aquí. Mucha seriedad, una tertulia estupenda que va a capitanear. Madre mía, ¿a quién parezco? Se me ha venido a la cabeza, bueno, en fin. Rosana Laviada, y en la que se van a sentar Joaquín Manso, Gabriel Albiac y Santiago González. Y un número, 648-91-92-60, que es el número en el que ustedes nos pueden dejar sus notas de audio.
Cuando menos te lo esperas, el diablo va y se pone de tu parte.
¿Cómo se puede bailar mientras se hace esta sección, Sara? Bueno, crónica rosa, novedades en el caso Rocito, que afectan, como no, a los mencionados en la trama, porque ya sabíamos que una de las consecuencias que iba a tener todo este show era la aparición de terceros, incluso hasta debajo de las piedras. Son tantas las alusiones directas a familiares, amigos y enemigos de Rocío Carrasco durante sus 60 horas de grabación en Telecinco, que la cadena va a tener que pedir una chequera nueva para ir pagando a todos los que van desfilando por los programas y cuentan su versión de los hechos. De momento, hoy nos desayunamos o nos acostábamos anoche con una contradicción, un desmentido o una realidad paralela en la que no sabemos muy bien a quién creer. A ver si me puedo explicar. Anoche, Antonio Canales, que está concursando en Supervivientes, le preguntaban cuál es su relación con Fidel Albiac. Dijo Rocito hace unos días, en uno de los capítulos del documental, que eran familia y que el bailarín incluso había acogido a Fidel Albiac en su casa durante la estancia hospitalaria de la hija de la jurado. De hecho, incluso se nos llegó a vender que partía de la isla como el gran enemigo de Olga Moreno, la mujer de Antonio David, y los que tenemos un poquito de mala leche sospechamos que había sido elegido como concursante pues precisamente para esto, para pelearse con ella. Bueno, pues ¿cuál fue nuestra sorpresa y también la de Jorge Javier cuando Canales responde que no tiene ninguna amistad, que se han visto dos veces en la vida, que Fidel nunca ha vivido en su casa y lo más impactante, que él realmente de quien es amigo es de Antonio David? Yo intuyo que existen muchas posibilidades, que Canales no estuviese en la casa en ese momento, que no compartiese en baño, que incluso estuviese un poco despistado. Vete tú a saber. Bueno, segundo desmentido del día, Raquel Mosquera, hay que decir que sigue ingresada después de sufrir un brote psicótico, y dice su representante y abogado que ella no ha concedido ninguna entrevista exclusiva, imagino que en referencia a lo que publicaba la revista Semana. Ya caerá la exclusiva y caerá también la de Amado Moedano, otro de los aludidos y otro de los mencionados. Necesito contar esto en los dos últimos segundos, Sara. Se prepara el Reino Unido para mañana enterrar al duque de Edimburgo y con su pompa habitual y un poquito creepy, los británicos han publicado la lista de asistentes, como si se tratara la lista de los nominados a los Nobel, la invitada, o como un cóctel, efectivamente. Bueno, ¿quién la encabeza? Por supuesto, Isabel II. ¿Quién la cierra desde el puesto 30? La condesa de Mountbatten de Birmania, nada menos que la amiga real o la amiga entrañable, no sé cómo lo dicen aquí en los britis, de Felipe de Edimburgo durante los últimos 30 años. O sea, la oficial y la oficiosa. No me digan que no es para ser monárquico. Con esta gente que hace ser monárquico, pero de todas, todas. Ya dejamos atrás las tontunas.
Gracias, Isabel González. A partir de las 10:15 de la mañana se van a quedar con ella, pero antes, ya lo saben, en cuestión de 7 minutos será Rosana Laviada quien les cuente lo que está sucediendo ahora mismo en España, lo que es importante, y por supuesto también miraremos fuera de nuestro país. Y ahora lo más inmediato se lo contamos aquí en el radio.
Es Radio.